El Día Internacional de la Paz, conmemorado esta semana alrededor del mundo, fue una fecha particularmente emotiva para el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, quien asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí Santos ofreció un discurso conmovedor sobre el impacto del acuerdo de paz en Colombia. Escuchemos un extracto de su discurso.
Ha terminado el último y más viejo conflicto armado del hemisferio occidental. América, el inmenso continente americano, con todas sus islas, desde la Patagonia hasta Alaska, es ahora una zona de paz. Y hoy, señoras y señores, tenemos motivos para la esperanza, pues hay una guerra menos en el planeta, y es la de Colombia.
El mandatario colombiano añadió que es la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados en el mundo que un gobierno y un grupo armado ilegal, a través de un acuerdo y no por imposiciones externas, realizan un pacto para la paz.
Hoy en Hora 13 nos comunicamos con el sacerdote jesuita Francisco de Rú, quien ha sido definido como una de las personas que más conoce las entrañas del conflicto armado en Colombia y quien más cree en la voluntad de paz de las FARC, ya que fue una de las personas que presenció la reunión secreta entre dicha guerrilla y los familiares de los 11 diputados que perecieron tras ser secuestrados en el Valle del Cauca, Cali, en 2002.
Comenzamos la conversación preguntándole sobre el poder del perdón para impulsar el proceso de paz en Colombia.
¿Cuál es el lugar del perdón? El perdón no estuvo, obviamente, dentro de los acuerdos, no aparece en ningún momento como algo negociado, porque el perdón nunca se puede negociar. Nosotros sabemos que el perdón es una opción libre, individual, que no implica, que no significa que no haya justicia, que no pide el olvido. Al contrario, se requiere mantener viva la memoria de las víctimas, porque eso es lo que nos da garantías de que no habrá impunidad y de que el recuerdo de las víctimas nos ayudará a seguir luchando para que las cosas horribles que pasaron no se vuelvan a repetir. Pero el perdón es de poner la venganza, el apetito de hacer sufrir a los otros lo que los otros nos hicieron sufrir, y la decisión de poder construir juntos un país distinto. Es muy importante en Colombia y esperamos que actos de perdón como se vienen dando se multipliquen en Colombia. Todos serán libres, cada acto de esos es como un milagro, pero reforzará mucho la confianza que tenemos que volverla a ganar los colombianos unos con otros.
Como sabemos, el pacto final acordado el 24 de agosto en La Habana entrará en vigor una vez que sea aprobado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre. ¿Tiene usted alguna duda sobre los resultados de este plebiscito?
Yo tengo confianza en que habrá una mayoría que vote por el sí. Ahora, no sé qué tan grande sea esa mayoría. Obviamente, sí me doy cuenta que nosotros al día siguiente, el 3 de octubre, tendremos que hacer un esfuerzo muy grande de reconciliar al país, porque las tareas que se nos vienen van a necesitar 3 periodos presidenciales, por lo menos. Y si no hay un pacto entre todos nosotros para dar cumplimiento a los acuerdos y mantener como una decisión de Estado de manera constante la implementación de todo lo acordado, las cosas se pueden fragilizar. Y entre más sea la votación favorable, más fácil será llevarlo a cabo. Yo creo que estaremos alrededor del 65%. Ojalá alcancemos el 70%.
El acuerdo final se firmará el lunes en Cartagena y para entonces se espera que los miembros de las guerrillas entreguen sus armas a las Naciones Unidas en un plazo de 6 meses. ¿Cuáles son los ingredientes esenciales para lograr que la reintegración de estos exguerrilleros a la sociedad colombiana sea exitosa?
Lo más importante, a mi juicio, en alguna forma ya está en marcha, y es la comprensión que han tenido los guerrilleros, por lo menos los jefes principales de la FARC, pero también el ejército colombiano, de que tenemos que dejar de matarnos, de que la guerra es injusta, y que tenemos que comprender lo que las víctimas nos dijeron en todas las formas, y nos lo dijeron particularmente en La Habana, yo fui testigo de eso, que si bien teníamos problemas estructurales sobre la concentración de la tierra, de los ingresos por injusticias y por corrupciones, el problema estructural más profundo éramos nosotros mismos. El odio, la exclusión, la manera de reventarnos entre nosotros en Colombia que había predominado durante estos 50 años y la decisión de resolver ese problema. Nosotros no queremos nunca más matarnos por razones políticas. Yo siento que esa actitud significa un cambio profundo en la misma gente de la FARC y en la gente del ejército que ha decidido cuidar una vez que las FARC dejen las armas y pasen a la vida política, el ejército de Colombia ha decidido cuidarlos. Lo segundo es que la misma sociedad colombiana acojamos a los hombres que estuvieron en la guerrilla y los protejamos entre todos nosotros para no volver a tener lo que tuvimos antes cuando también se trató de hacer un partido político que emergió de la guerrilla, que se llamó la Unión Patriótica, y hubo un verdadero genocidio político en Colombia. Mataron a casi 3.000 personas. Y también el que podamos tener que sea la sociedad civil y no los que estuvieron en la guerra los que tomen el control del proceso, a partir de las regiones que fueron más vulneradas por el sufrimiento. Por eso sería de una gran importancia a la mujer. La mayor parte de las víctimas que vinieron a La Habana fueron mujeres y se quiso crear una comisión de género en que las mujeres marcaron muy duro todos los acuerdos para que la mujer, que es como la gran protagonista de la paz en Colombia, pueda jugar un papel central en esto. También tenemos que superar una crisis espiritual muy honda, no religiosa, es una crisis espiritual, es la comprensión de todos nosotros de la grandeza del ser humano.
Las negociaciones duraron 6 años. ¿Cuánto piensa usted que durará la paz en Colombia? ¿Y qué forma tomará la paz en un país convulsionado por la violencia?
Mire, para que ustedes se den cuenta de lo que significa la paz ya en Colombia, nosotros hace 20 días paramos la guerra con las FARC, es decir, la confrontación entre el ejército y las FARC. Pero ya desde el principio de este año, nosotros estábamos en cese al fuego unilateral. Para que ustedes se den cuenta de lo que eso significa y el poder que tenían las FARC en Colombia en esta guerra, que también está presente el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Hubo años en que tuvimos casualties en el ejército, es decir, golpes al ejército en términos de secuestros de soldados, soldados asesinados y policías asesinados. Estábamos sobre cerca de 2.200 personas por año del ejército y de la policía, de los cuales los muertos eran más o menos 200, pero los otros quedaban sin piernas, sin ojos, sin brazos. Pues mire, este año que la FARC decidió hacer cese al fuego unilateral, tuvimos únicamente 6 soldados muertos y 12 policías muertos. Nos queda la lucha contra el ELN, eso es cierto, y tenemos la gran esperanza de que el ELN entre en una mesa de negociación. La Iglesia está ayudando para que eso sea posible. Ahora, la pregunta suya, hacer las paces definitivamente entre los colombianos, es un desafío muy grande, pero es que la alternativa para nosotros sería terrible. Si gana el no, porque se piensa que los acuerdos no son suficientemente buenos, pues todos los logros alcanzados que motivan a la gente de las FARC a abandonar el narcotráfico, a dejar las armas, unirse en paz con el resto de los colombianos, todo eso se acaba. Y entonces quedamos en un escenario muy difícil.
Es una tarea muy grande combatir el odio.
Exactamente. Y generar la confianza, la convicción de que la seguridad no la dan las armas, sino la confianza colectiva.
Supongo que la confianza se puede lograr en parte aceptando las diferencias de opiniones de las otras partes. O sea, el diálogo es posible si las partes aceptan que hay diferencias y que no tiene que ganar una parte o la otra, ¿no? No en cuanto a la violencia, no me refiero a la violencia, pero sino a las ideologías políticas, y que puede existir la oposición en completa armonía.
Completamente de acuerdo, sí. Ese es justamente lo que tenemos que ganar en Colombia. Yo creo que es muy difícil y es un desafío para una pedagogía, para aprender a manejar el conflicto, que el conflicto te exige ponerte en los zapatos del otro, comprender que la persona que piensa distinto como tú piensas no es un enemigo, no es un... El conflicto lo que te invita es a colocarte en un punto de vista más alto donde todos podamos ganar. Te invita a la imaginación, a la creación de escenarios nuevos. Hay una paradoja. Nosotros no hemos resuelto ningún conflicto hasta ahora, pero en La Habana, ya no entre opositores políticos e ideológicos, sino entre enemigos a muerte, porque La Habana se puso buena cuando llegaron los jefes militares de los dos lados, realmente los que estaban matando entre ellos. Y se dieron, aceptaron que era una injusticia seguir la guerra y que teníamos que parar de matarnos. Lo que yo quiero decir es, resolvimos el conflicto más profundo, que era el conflicto humano. Y eso nos da la esperanza de que podamos enfrentar los otros conflictos que ya no son entre enemigos a muerte, para poder construir una pedagogía de vivir en la diferencia y de aceptarnos en los puntos de vista distintos y construir en la diversidad.
Padre Francisco de Rú, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir sus opiniones en Hora 13, Radio SBS.
Gracias a ustedes y gracias porque esto que están haciendo ustedes es una contribución a la paz de Colombia y en América Latina. Gracias de verdad.